Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. El próximo día 1 de septiembre a las 23:59 de la noche se cierra el mercado de fichajes. Y en vísperas de esta tercera jornada de liga, ayer Carlo Ancelotti nos puso en la pista de lo que puede ser otra de las operaciones de este verano, la salida de Marco Asensio del Real Madrid.
Yo no sé qué pasa con Marco, es bastante claro. Creo que él está mirando algo para ver si se puede salir. Si no sale desde el 1 de septiembre, es un jugador de Real Madrid al 100%.
Ancelotti, que siempre cuenta las cosas tal y como están. Melchor Ruiz, a esta hora, ¿sabemos algo del futuro del futbolista internacional del conjunto blanco?
No ha cambiado nada la situación. Lo importante es que hay que saber es que la decisión depende de Marco Asensio. El Real Madrid está esperando que el jugador le comunique lo que quiere hacer o que por contra llegue una oferta al club, algo que a estas horas de momento no se ha producido. Si Asensio decide quedarse, Ancelotti contará con él. Evidentemente el jugador ya sabe en qué condiciones. Y si Marco decide marcharse y la oferta satisface tanto al jugador como al club, el Real Madrid no le pondrá ningún tipo de impedimento.
Busquemos posibles opciones o posibles destinos para el futbolista español del conjunto blanco. Rubén Carballo, ¿qué equipos están sondeando o podrían sondear al futbolista del Real Madrid?
Pues son varios los clubes que estarían interesados en fichar al mallorquín, y el último en entrar en escena es el Manchester United. Según informan desde Inglaterra, el United estaría dispuesto a ofrecer hasta 30 millones de euros para hacerse con su fichaje. Además, el Milan lleva bastante tiempo siguiendo los pasos de Asensio y al principio del verano se habló de que su fichaje estuvo muy cerca de concretarse. Y otro equipo de la Premier que ha mostrado interés es el Arsenal de Arteta, que recordemos ahora mismo lidera la Premier League.
Julián Ávila, faltan 6 días para que se cierre el mercado de fichajes. ¿Tú crees que saldrá Asensio con tan poquito tiempo que falta para que se cierre el mercado?
Me consta que el jugador quiere quedarse en el Madrid y no precisamente es por dinero. Hay dos motivos fundamentales. El primero es que él ha hablado con Carleto y el entrenador le ha hecho saber que cuenta con él porque le considera imprescindible después de la marcha de Casemiro. Y en segundo lugar, porque el jugador cree que puede aportar mucho en un equipo al que le ha dado ya bastante. Otra cosa es que el Madrid le quiera poner en el mercado y quiera sacar un dinero porque es un activo importante. La realidad es que el jugador quiere dejar zanjado este tema antes del último partido de este fin de semana.
Tenemos noticias acerca del futuro de las inscripciones, tanto del Barça como del Betis, pero a esta hora, 8:33, ya tenemos en marcha la tercera jornada de liga. Lo está haciendo en Montilivi con un partido entre el Girona y el Celta. ¿Cómo arrancó el encuentro, Alberto Araúz?
Se cumplen 31 minutos de partido en Girona. Ojo que ahora la tiene el Celta. El balón muere en las manos del portero del Girona. Te decía, Charlie, que 31 minutos de partido. De momento esta ha sido la ocasión más clara del encuentro y en el minuto 11 se tuvo que retirar Yangel Herrera, centrocampista del Girona, por una lesión. No ha habido prácticamente ocasiones. 31 de partido, Girona 0, Celta 0.
Bueno, pues vamos con el asunto de las inscripciones porque hoy, como digo, hay novedades importantes. En el caso del Barça, Bayori, todo son buenas noticias porque Jules Koundé podría jugar el próximo domingo.
Sí, como venimos contando desde esta mañana, Koundé podrá ser inscrito en las próximas horas y por tanto estará a disposición de Xavi para jugar el domingo contra el Valladolid. Lo va a hacer finalmente, y ahí está la noticia, sin la necesidad de tener que cerrar ninguna venta. Aspectos como que Pablo Torre tenga ficha del filial, el algo de fair play que ha generado la salida de Umtiti y algún retoque en los variables de algún contrato, más el margen sobrante que el Barça tenía de la activación de las palancas, todo eso ha generado el fair play suficiente para poder inscribir a Koundé, ya solo pendientes de que su nombre aparezca en la página de la Liga.
Falta, por tanto, solo darle oficialidad a esa inscripción de Jules Koundé. Es oficial de hace unos minutos, Oliva, que el Betis cuenta o va a contar con 3 futbolistas más en el encuentro que arranca en apenas hora y media.
Sí, hace escasamente 20 minutos in extremis el Betis ha conseguido inscribir, Charlie, para el partido de esta noche ante Osasuna a 3 de los 5 jugadores que aún no estaban inscritos. El extremo brasileño Luis Enrique, que ha llegado este verano, y 2 de sus capitanes, la leyenda Joaquín y el mexicano Andrés Guardado. Siguen sin estar inscritos de momento el portero Claudio Bravo y el delantero brasileño William José.
Tercera noticia que se ha hecho oficial en la tarde de hoy. Marco Antonio Sambe, lo de Isak y el Newcastle ya lo sabíamos, pero ya es oficial, negro sobre blanco, se marcha el futbolista sueco a la Premier.
Sí señor, una morterada, 70 millones de euros más 5 en variables y 10% de plusvalía en venta futura. Ahora centrados en dos fichajes y los mejor colocados, partidazo de COPE, noticia, Sorloth y Cavani. Atención, la Real también está atenta a Memphis Depay. A Perribay ha hablado hoy sobre los candidatos.
Una oferta muy buena, que ha sido muy rápida la conversación, pero bueno, hemos podido llegar a una cantidad que la Real no podía rechazar. Perdemos un jugador muy valioso y ahora nos toca pues reemplazar al jugador.
He hablado de Sorloth, pero Cavani es otro de los nombres que está ahí. ¿Hay dos opciones o hay alguna más?
Hay más.
La Real cuenta Marco Antonio Sande que le echa un ojillo a Memphis Depay, el otro hombre del Barça que tiene que salir, aunque ahora Bayori entiendo que sin tantas urgencias es Aubameyang.
Claro, el Barça sigue negociando, no obstante, la salida de Aubameyang al Chelsea, ya sin la necesidad o sin la presión de tener que cerrar la operación para tener que inscribir a Koundé, factor que juega a favor del Barça. De hecho, los representantes del jugador, quien ha estado en Barcelona los últimos días, hoy estaban en Londres trabajando en la operación. Veremos cuál es la fórmula finalmente, pero hay optimismo y la operación se puede cerrar en los próximos días por una cifra entre los 18 y los 20 millones.
Por cierto, Bayori, hemos contado que ya no hace falta vender para inscribir a Koundé. El Barça insiste negociando con el Chelsea para vender al gabonés, pero el Barça con este nuevo escenario va a intentar fichar lo que le falta, es decir, un lateral izquierdo y un lateral derecho.
Sí, ayer lo reconoció Jordi Cruyff en el sorteo de la Champions, todavía puede llegar más gente, pero para que eso ocurra va a tener que haber salidas y ver cuál es el margen que queda, pero sigue siendo objetivo reforzar los dos laterales, el derecho y el izquierdo. Lo que parece que no va a poder ser es la guinda del pastel, Bernardo Silva. Ayer en Istambul, Ferran Soriano, el CEO del City, ya decía que era demasiado tarde para dejar ir a futbolistas, y hoy Guardiola ha dicho en rueda de prensa que Bernardo Silva se va a quedar en el City.
Muchas cosas están pasando en este viernes 26 de agosto, como por ejemplo Pedro Zamora, que seguimos en stand-by pendientes de lo del Valencia y Cavani. Hay mucha gente que puede pujar por el delantero uruguayo, pero el Valencia, por lo menos en esta carrera, estaba bien colocado.
Sí, y el Valencia lo que hace ahora es contener la respiración porque sabe que estas son horas decisivas. Cavani tiene que responder a la oferta del Valencia, que ha puesto toda la carne en el asador para fichar al delantero uruguayo. El propio Gattuso y la presidenta Lei Jun se han implicado en esta operación y el Valencia está pendiente del sí de Cavani, pero no puede esperar mucho más.
Estábamos pendientes, Peña, de una supuesta llegada de Ander Herrera a Bilbao, porque esto, en teoría, contamos todos los días que es una cosa inminente.
Sí, pero la verdad es que la resolución del caso Herrera se está demorando más de lo previsto. Aunque la idea del futbolista era haber viajado ya a Bilbao, de momento continúa en Francia a la espera de que se formalice la rescisión del contrato que le unía al PSG hasta junio de 2024. Como venimos contando, a partir de ese momento solo restará cumplir con el trámite de rubricar el contrato con el Athletic, que ya está palabrado entre ambas partes. De momento, lo que sí ha hecho el club rojiblanco es anunciar la cesión de Peru Nolasquain a Eibar.
Otra cosa que es oficial desde hace bien poquito, Melchor, es que el Real Madrid cede al Getafe a uno de sus futbolistas más prometedores.
Sí, Juan Malatasa se va cedido al Getafe con una opción de compra. Es delantero del conjunto blanco del Real Madrid Castilla, 21 años. Ya ha debutado la pasada temporada con el primer equipo, fue en Cádiz, jugó 9 minutos sustituyendo a Mariano. Este verano ha hecho la pretemporada con el primer equipo bajo la dirección de Carlo Ancelotti, no ha tenido minutos y aunque tenía bastantes ofertas y una importante como la del Rayo Vallecano, finalmente se ha decidido por la del equipo azulón.
8:38, enseguida estamos en Sevilla. Arauz, ¿alguna novedad en Montilivi?
Pues que está apretando el Celta, Charlie. Está en los últimos minutos poniendo cerco a la portería del Girona. De momento no se mueve el marcador. 37 minutos, primera parte, Girona 0, Celta 0.
Hoy ha hablado en Sevilla Julen Lopetegui.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta semana a todo el que ha querido escuchar, Pepe Castro le ha dicho esto sobre su técnico, sobre Julen Lopetegui.
Yo creo que lo que hay que dejar a un entrenador como el nuestro, 3 años nos han metido en Champions, 3. Hemos ganado un título. Creo que ese hombre se merece dejarlo trabajar tranquilo en el Sevilla Fútbol Club para que siga consiguiendo objetivos importantes.
Pues con el mal arranque encima de la mesa y con el respaldo de su presidente, hoy Escalera, Lopetegui se ha presentado en la sala de prensa del Sevilla.
Sí, y el técnico vasco se ha mostrado relativamente tranquilo ante los medios después de sus dos tropiezos en el inicio de la liga, y ha hablado de la naturalidad con la que vive esta situación incómoda.
Las notas de la liga, como siempre digo, no son ni en enero, ni en octubre, ni en noviembre, son en mayo, y hay que trabajar mucho y duro para conseguir que en mayo las notas sigan siendo sobresalientes como han sido en estos tres últimos años. Lo más complicado siempre es lo que te queda por hacer, sin ninguna duda. Lo hecho, hecho está. Hemos hecho tres años, como decía ayer el presidente, poniendo al equipo en el mejor momento de su historia, estando en esos tres bombos, y vamos a trabajar muchísimo, y estamos seguros que este año vamos a dar muchas alegrías a nuestra afición en las competiciones que juguemos.
El Sevilla juega mañana en Almería. Enseguida estamos con las novedades deportivas de ese partido, pero Oliva, ¿tú crees que Lopetegui tiene todavía bastante margen de maniobra si las cosas no terminan de arrancar?
Bueno, vamos a ver, porque las dudas vienen de la temporada anterior y el equipo no acaba de arrancar en esta temporada por tres razones fundamentales. La primera, no ha ganado, es verdad que solo lleva dos partidos, pero el juego es más o menos igual, y se une un tercer factor que tiene que ver con la plantilla y que señala directamente al director deportivo Monchi, y es que esta plantilla da la impresión que es peor que la de la temporada anterior. Hay cuatro partidos, Charlie, y dos de Champions, cuatro de Liga y dos de Champions hasta el primer parón de la temporada. Urge ganar al Sevilla para ir apagando los primeros debates de la temporada.
Ayer contábamos el sorteo de la Liga de Campeones, hoy tenemos que contar el sorteo de otras dos competiciones, la Europa League y la Conference League. En total, tres representantes españoles en esta segunda y tercera competición continental. La Real, Marco Antonio Sande, yo creo que se ha llevado al coco, aunque eso sí, luego el grupo es bastante asequible.
Exacto, otra vez el Manchester United, ahora con Cristiano Ronaldo y Casemiro, con la posibilidad de que vaya Marco Asensio, lo poco que queda, muy poco, del Sheriff que eliminó al Real Madrid, y la cenicienta del grupo, el Omonia Nicosia. No es un grupo fácil, pero tampoco el más difícil. A Perribay representó a la Real en Turquía.
Manchester, que a ver si le ganamos por fin. Nunca hay partidos fáciles y así nos tenemos que tomar la competición. Como hemos empezado, que era en el grupo de Manchester United, pues todos queríamos que no nos tocasen los alemanes, porque ya el grupo hubiese sido muy duro, ¿no?
En la Europa League también, Oliva, en el Betis vamos a tener un reencuentro de viejos conocidos, Mourinho contra Pellegrini.
Sí, señor, porque ha quedado emparejado el Betis junto a la Roma, un equipo importante con el que se va a jugar el primer puesto de grupo. Ludogorets y Helsinki a priori no deben tener demasiadas complicaciones para el Betis en esta primera fase. Así ha valorado el grupo Alexis Trujillo, miembro de la Secretaría Técnica del Betis.
Y bueno, vamos a ver las condiciones climatológicas también que nos podemos encontrar, y a partir de ahí pues seguro que son equipos acostumbrados a competir en Europa y yo pondré la máxima dificultad. Esto lo respetamos, pero bueno, nosotros tendremos que hacer nuestro papel.
Al Villarreal le tenemos apuntado en la tercera competición. Debuta un español en la Conference League. ¿Qué suerte ha tenido el equipo amarillo, Juan Igual?
Pues ha tenido, Charlie, bastante suerte el Villarreal en el sorteo hoy de la Conference League, porque le han tocado tres equipos bastante inferiores al nivel del Villarreal. Quizá lo que menos gusta en el club, el largo viaje hasta Israel para medirse al Hapoel Beer Sheva. Así hablaba Unai Emery tras el sorteo de hoy de la Conference League.
Pues ilusionados con la clasificación de Conference, con el grupo que nos ha tocado. Equipos todos con un reconocimiento europeo, países diferentes, viajes algo largos, pero a la vez atractivo el hecho de que podamos tener nuestros momentos en Europa, buscando también reconocimiento y buscando también el rendimiento.
8:44, dejamos atrás sin duda la semana europea de sorteos. Nos centramos en la Liga y lo hacemos, Gema, gracias a nuestros amigos de Verdi.
Claro, como cada día en Deportes Cope, vamos a volver a invitar a todos los oyentes a que se pasen a Verti, como hemos hecho nosotros. Contrata ya tu seguro de coche con ellos desde solo 180 euros, porque encima te llevas de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ya en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Venga, vamos a pensar a lo del fin de semana. El Real Madrid lleva 2-2 en el campeonato de Liga. Ha tenido bajas en los primeros partidos. Melchor, ¿cómo se va a presentar el domingo frente al Español?
Bueno, está pensando ya en esa visita a Barcelona el domingo, como dices, para medirse al conjunto periquito. Partido en el que Ancelotti va a poder recuperar a Rodrigo y a Toni Kroos, mientras que no parece que lleguen Odriozola, Nacho y Vallejo, que siguen al margen del grupo. El objetivo, ya lo decías, el domingo es sumar la tercera victoria consecutiva a domicilio, lo que sería hacer un pleno con 9 puntos de 9 posibles.
El Español algo apurado en la clasificación. Noticias, Alex Martínez del conjunto perico.
Pues dos noticias de actualidad deportiva en el español, Charlie. La primera es que Adrià Pedrosa ha sido operado en Londres para resolver sus problemas de pubalgia. La operación ha sido un éxito y el jugador ya está volviendo a Barcelona. Y la segunda noticia es que parece ser que RDT no jugará el domingo contra el Real Madrid y continuará sin disputar ni un minuto esta temporada, ya que el jugador sigue entrenando al margen por molestias.
Al Barça también le toca el domingo a las 7:30 frente al Real Valladolid. Noticias, Aurora Fuster, del conjunto catalán.
Así es, el FC Barcelona sigue pendiente de Koundé. La única novedad de cara al encuentro frente al Valladolid de este domingo es el regreso de Busquets después de cumplir sanción. El conjunto azulgrana tiene hoy su día libre tras la sesión de recuperación de este jueves. Mañana se ejercitará a las 9:30 y tras el entrenamiento Xavi dará la rueda de prensa a las 12:30.
Con ganas, suponemos, Amón, recibirá el Real Valladolid al conjunto de Xavi Hernández.
Los de Pacheta se presentan en el Camp Nou con un montón de bajas acumuladas en las últimas horas. A las ya conocidas y el Jamic sancionado y de Weisman y Plata lesionado, hay que unir la de Malsa con molestias en las últimas horas, la no puesta a punto de Fedal, que no llega físicamente ese partido, y la última hora es la lesión de Asenjo, que es duda más que seria para este encuentro por una molestia de rodilla. Prácticamente seguro el titular en el Camp Nou será Masip.
Aunque este fin de semana dejamos para el lunes el que casi va a ser el partido del fin de semana, el partido de la jornada, el Valencia frente al Atlético de Madrid. Javi Fernández, los del Cholo todavía a esta hora entrenando en Majadahonda.
Pues Charlie, acaba de terminar el entrenamiento de esta tarde, una única ausencia en el entrenamiento, la conocida de Stefan Savic por lesión. Vuelve Lemar a la dinámica de grupo y parece que a Simeone se le disipan las dudas sobre a quién alinear en el centro del campo. Joffrey Kondogbia se postula como fijo en el once titular, junto a Coqui de Paul en los costados y Llorente y Saúl en los laterales. Mañana, penúltimo entrenamiento a las 9:30. Para ultimar los preparativos de cara al enfrentamiento del lunes.
Seguro que Iván Herraiz, ambientazo en Mestalla el lunes. ¿Con qué noticias en el conjunto de Gattuso?
Quedan prácticamente 2.000 entradas a la venta. Gallá cumplirá el lunes su tercer partido de los cuatro que tiene de sanción y su recambio, el canterano Jesús Vázquez, en el que confía mucho Gattuso, no se ha entrenado hoy por molestias musculares, pero no está descartado para el choque contra el Atlético de Madrid. El que no participará es Hugo Duro, lesionado del tobillo derecho desde el último encuentro. Seguirá un tratamiento conservador para recuperarse de su dolencia.
Vamos con lo de hoy y con lo de mañana. Arauz, estamos rematando la primera parte en Montilivi.
Y estamos en el minuto de descuento que ha añadido el colegiado y el Celta está acosando literalmente al Girona. Ahora tiene una falta peligrosísima en los pies de Diego Aspas. Ahí está el de Moaña, la va a pegar con pierna izquierda. El balón se pasea por el área, despeja un futbolista del Girona y habrá córner en este último tramo de la primera parte. Charlie, muy superior el Celta, ha tenido tres ocasiones claras de gol. De momento no se mueve el marcador, Girona 0, Celta 0.
Enseguida cantamos el descanso de este primer partido de la tercera jornada de Liga. Antes nos marchamos hasta el Benito Villamarín, partido ya lo hemos contado con tres futbolistas nuevos, entre comillas, para el Betis, el que juega el equipo de Pellegrini a partir de las 10 frente a Osasuna, con arbitraje Oliva de Martínez Munuera.
Sí, y con Pellegrini repitiendo el mismo equipo de las dos primeras jornadas. Los tres inscritos de última hora, recordemos, Joaquín Guardado y Luis Enrique estarán en el banquillo. Osasuna de Arrasate juega con el equipo prácticamente tipo también de este arranque de temporada, pero con una novedad. Nacho Vidal será el lateral derecho, adelanta su posición en el terreno de juego. Rubén Peña no juega ante Budimir. El hombre más ofensivo de Osasuna será el Chimi Ávila.
Contamos a Arauz el descanso.
Y lo acaba de decretar del Cerro Grande, que está discutiendo con Miguel Gutiérrez, el futbolista del Girona. Nos vamos sin goles, entretenida primera parte, Girona 0, Celta 0.
Pues mañana a las 10 tenemos un buen partido, pita Gil Manzano, el Almería-Sevilla, noticias en el conjunto almeriense, Jordi Folqué.
A la espera de poder inscribir a Adrien Barba, el Almería hoy ha inscrito a 5 jugadores de una atacada: Fernando Pacheco, Méndez, Pozo, César de la Hoz y Marco Milovanovic. Ya están a disposición del técnico Rubi de cara al encuentro de mañana en el Power House Stadium ante el Sevilla en busca de la primera victoria de la temporada.
Sabemos lo de Marcao Escalera, ¿qué más dudas, bajas o altas tiene Lopetegui?
Ya hay lista de convocados de 23 futbolistas con la gran novedad de Suso, que regresa tras lesión. En cuanto a las bajas, como dice Charlie, Marcao estará 3 semanas más fuera de los terrenos de juego. Tampoco estará Acuña por sanción. El Sevilla necesita ganar para ahuyentar a los primeros fantasmas.
5:30, Elche, Real Sociedad, Lopita, Iglesias, Villanueva, en el conjunto amarillo. que contamos, no, mejor dicho, en el conjunto ilicitano que contamos, Juan Carlos Romero.
Segundo partido consecutivo del Elche en casa y nueva oportunidad para que los franjiverdes sumen su primera victoria en la competición liguera. Francisco solo tiene las bajas de los lesionados Fidel y Gonzalo Verdú, con lo que la única duda reside en si Lucas Boyé liderará el ataque ilicitano junto a Pere Milla. El resto del once será el mismo que empató ante la Almería, dado que las sensaciones fueron buenas.
La Real Sande, evidentemente, ya se presenta en el Martínez Valero sin Alexander Isak.
Sí, ese es el tema. Bueno, ha dejado fuera a Imanol Aguacil a los lesionados, Carlos Fernández, Oyarzabal y Diego Rico, lógicamente, y a los jugadores con dorsales susceptibles de movimientos en el mercado, Guevara, Turrientes y Navarro. Pero la gran duda, ahí está, es ver cómo responde el equipo al socavón dejado por Alexander Isak.
Completa la jornada del sábado el Rayo Mallorca, 7:30, arbitraje de Sánchez Martínez, Rubén Carballo en el Rayo Iraola, ha confirmado las altas y las bajas.
Efectivamente, tres bajas para el partido contra el Mallorca, la de Diego López, la de Isi Palazón por una pequeña rotura muscular que sufrió contra el Español y la de Andrés Martín tras operarse del hombro por molestias que arrastraba de la temporada pasada. Vuelven al equipo Santi Gómez Sáñez y Diego Méndez y además el entrenador ha agradecido a los aficionados el esfuerzo por tratar de conseguir el abono en los últimos días.
Luis Ángel Trives, ¿qué es noticia en el conjunto balear?
La vuelta a una convocatoria de Ruiz de Galarreta es la noticia sin duda más destacada en las horas previas para el Mallorca antes de enfrentarse al Rayo Vallecano. El centrocampista vasco deja así atrás su rotura de ligamentos, estará en la convocatoria, parece que no tendrá minutos ante el Rayo y en esa convocatoria también está el canterano Miquel Llabrés, pero se caen por lesión Baba y Ángel. De hecho, Baba, confirmado Javier Aguirre, estará fuera entre 2 y 3 partidos.
Noticias de la segunda división, también Javi Pascual, tercera jornada y también ha comenzado.
A las 8 comenzó la tercera jornada, Charlie, con ese Albacete Huesca y al descanso los locales ganan 1-0 gracias a un tanto de Juanma. Luego a las 10 seguirá la jornada con el Cartagena Zaragoza. Del fin de semana destacamos el viaje del Burgos a Gijón. Además, Levante y Tenerife se enfrentan en busca de la primera victoria. Por otro lado, la Ponferradina defenderá el triliderato en Eibar. El Alavés hará lo propio en Ibiza, mientras que el tercer líder en cuestión, el Granada, jugará el lunes ante el Villarreal B.
Y este fin de semana tenemos a un montón de ciudades que se enganchan de nuevo al fútbol, Andrea, porque arranca la Primera Federación.
La noticia es que ya es oficial que queda aplazado el Depor Internacional de Madrid por no tener el equipo madrileño licencia de jugadores ni entrenador a un día del inicio de la competición. Si no compite, recuerdo, en la segunda jornada será eliminado. Para mañana destaco del grupo primero Real Madrid-Castilla, Balón Pedicalinense, Córdoba Unionistas, Fuenlabrada Algeciras o Pontevedra Alcorcón y en el segundo Barça B Castellón y Real Murcia Calahorra.
Evangelio, ¿dónde ponemos el ojo este fin de semana en el fútbol internacional?
En la Premier tenemos el debut de Casemiro con el Manchester United, mañana sábado en Southampton a la 1:30 de la tarde y en el tramo de las 4 juegan sus partidos el City, el Liverpool y el Chelsea. En Italia tenemos un Juve-Roma, mañana sábado a las 6:30 de la tarde, a la misma hora en Alemania Bayern Borussia Mönchengladbach. Y cierra el domingo a las 9:45 Paris Saint-Germain-Mónaco en la Liga Francesa.
No tenemos todavía Liga Femenina este fin de semana, pero hay varias citas de las que hay que estar pendientes. La primera, Andrea Peláez, la lista esta mañana del seleccionador español.
23 jugadoras convocadas para los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial ante Hungría y Ucrania, aunque España ya tiene sellado su billete. La noticia es la vuelta de Jenny Hermoso después de quedarse fuera de la Eurocopa y las ausencias notorias de Claudia Pina y Sheila García. Hubo polémica entre Jorge Vilda y Jenny Hermoso con declaraciones cruzadas cuando ésta se quedó sin la Eurocopa. Aclara el seleccionador si están limadas las asperezas.
Fruto de la frustración es algo comprensible. Sí que hemos hablado, ella está ilusionada, totalmente limpia. Jenny es una jugadora de la selección 100%, es capitana y estoy convencido que ya está mirando la hora del billete para ver cuándo puede aterrizar en España.
Y la segunda, Andrea, tiene que ver con el pedazo de mundial que está haciendo la selección sub-20.
2 goles de la Pichichi y Magabarro en menos de 3 minutos clasificaron anoche a España por 2-1 ante Países Bajos para su segunda final mundialista consecutiva. Las de Pedro López jugarán el lunes a las 4 de la mañana ante Japón, que eliminó a Brasil y reeditarán la última final en la que ganaron las niponas. Este año esperemos correr distinta suerte.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs, y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Elige tu Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8.
Cuando cogemos la racha, Hoy, segunda victoria para el ciclismo español.
Vamos a ver, Jesús Herrada, si puede tener sus opciones. A ver si tiene un cambio Jesús Herrada, que parece que no. Aguanta,
sí, sí que lo tiene.
Aguanta, Raiz. Vamos, Herrada. Vamos, Herrada.
Herrada.
Vamos, Jesús.
Herrada.
Herrada, Jesús. Herrada, Jesús. No, Batistela. Batistela.
O Herrada. Herrada. Herrada.
Batistela. Ojo. O Herrada. 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 Herrada.
Con victoria todo española. El suspense del mundo, pero Eri Frade lo decía, cuando cogemos la racha, Y hoy, segunda victoria española en esta vuelta.
Casi dos años sin ganar en una grande y segunda victoria en tres días. Hoy para el Cofidis, Jesús Herrada imponiéndose al sprint con calidad, con veteranía y con fuerza a sus cuatro compañeros de la fuga del día, con la que no pudo ni el San Glorio ni el empeño de algunos equipos con velocistas. Ebenepoel es el primer líder que defiende el maillot con éxito.
Tremendamente emocionante, Quique, el aterrizaje de Herrada en línea de meta hoy, ¿eh?
No ha estado mal, no. Cuando ganas emociona, ya le conocemos. Es de Mota del Cuervo y tiene mucha clase. La que ha demostrado ante los micrófonos en esa rotonda de Cistierna, rodeado de micros, entre los cuales el nuestro, claro, el azul.
Muchas gracias, la verdad que ha sido un día tan, tan duro, tan rápido que no me lo creo todavía. Ayer, pues en el día que tuvimos, tuve caída. Hoy ha sido un día muy, muy duro, muy rápido. Yo sabía que al final, aunque todos íbamos muy, muy cansados, me encontraba bien, tenía buenas piernas. Había que tener calma e intentar pasar a última hora como hemos hecho y no hay palabras.
Los de la General Eri hoy se lo han tomado con un poquito más de calma, por tanto, sin demasiados cambios.
Es el primer día que vale de un día para otro. Renko Evenepoel líder, Molar segundo a 21 segundos, tercero primer español Enric Mas a 28 segundos de la Roja, Roglic es cuarto a un minuto, Juan Ayuso, la sensación, quinto a 1:12.
Y ojo al fin de semana que tenemos por delante, Quique, empezando mañana sin ir más lejos.
Asturias, patria querida, sí señor. Etapa 8, Pola de la Viana, Alto de Collao-Fancuaya. Un día repleto de puertos, el último de ellos inédito, con 10 kilómetros al 8,5% de desnivel medio. Se anuncian algunos chubascos a primera hora de la tarde del sábado.
Vamos con la Fórmula 1. Carlos Miquel, enviado especial al Gran Premio de Spa. Noticias en el día de hoy con muchos problemas de motor para muchos equipos y con los españoles haciéndolo razonablemente bien.
Es que va a haber 6 penalizaciones para mañana, Charlie, y eso hace que vaya a cambiar mucho la parrilla con respecto a lo que sucedía en los entrenamientos oficiales. Y entre ellos los que van a salir desde el fondo de la parrilla van a ser Charles Leclerc y Max Verstappen. Así que tiene mañana una gran oportunidad para lograr la pole Carlos Sainz. Eso sí, el más rápido con un tiempazo increíble hoy ha sido Verstappen por delante de Leclerc, pero a 8 décimas. Tercero Norris, cuarto Stroll, sorprendente con el Aston Martin. Carlos Sainz no se ha encontrado cómodo en la segunda sesión con los reglajes, quinto, y Fernando Alonso en una buena posición en el séptimo lugar. Los dos españoles no penalizan, van a estar bien para mañana.
Tenis, Ángel García, casi horas previas del arranque del US Open.
Solo tiene 19 años, pero Carlos Alcaraz llega al US Open como tercer máximo favorito, solo por detrás de Medvedev y de Nadal. Llega tranquilo, llega sin presión, llega a disfrutar, pero también ambicioso, soñando con superar esa barrera de cuartos de final que no ha superado en todo el año. Sueña, como soñamos todos, con unas semifinales ante Rafa Nadal.
Yo creo que jugando y sintiéndome como un jugador más, no como uno de los top, voy a jugar a un gran nivel y puedo hacer un buen resultado aquí. Obviamente, vengo aquí, pues, como he dicho, a disfrutar y a intentar superar mi ronda en un gran slam que son cuartos.
En Balomano Malvar, hoy pendientes de partidos europeos.
Sí, porque comienzan las competiciones europeas. Este fin de semana, primera ronda ida, European League masculina. Mañana a las 3 de la tarde, Lengo-Logroño. Un debut en Europa de los riojanos muy complicado ante los hermanos Guardiola. El domingo, Cuenca-Silkeborg de Dinamarca, 12 y media. En el Sargar, los daneses son un equipo muy duro de roer.
Y cerramos, Silvia, con la mala noticia del día, la derrota de Carolina Marín.
La española cae eliminada en cuartos de final ante la japonesa Yamaguchi, número 1 en el ranking mundial, por doble, 21-17. La nubense se despide del Mundial de Bádminton de Tokio sin opción a medalla.
Aquí lo dejamos, Ángel, más a las 11 y media en el partidazo con Joseba Larrañaga.
Venga, nos escuchamos. Gracias, Charlie.
Buen fin de semana, Ángel.
Igualmente, amigo. Chao.